Wilfred Bion dijo una vez: "Yo haría una diferenciación entre existencia, la capacidad de existir, y la ambición o aspiración de tener una existencia que valga la pena tener. La cualidad de la existencia, no la cantidad, no la longitud de la vida de uno, sino la cualidad de esa vida. De todas las posibilidades odiosas, el crecimiento y la maduración son las más temidas y detestadas". Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y hoy hablaremos sobre la telaraña mental aquí en Psicoanálisis Libre. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Me da muchísimo gusto que estén por acá. Recuerden que Psicoanálisis Libre es una sociedad civil en la Ciudad de México que tiene por objeto la difusión de la teoría psicoanalítica en distintas modalidades. Esta es una de ellas, y también tenemos una clínica de atención psicoanalítica virtual y presencial en la Ciudad de México. Si deseas recibir informes vía WhatsApp, escribe al 5532751330 y ahí te darán toda la información necesaria. Y bueno, para todos aquellos terapeutas con formación psicoanalítica que tengan maestría o especialidad en psicoanálisis o afín y quieran volverse miembros oficiales de nuestra sociedad, pueden encontrar toda la información para iniciar el proceso de instrucción didáctica en nuestro Instituto Virtual Sabina Spielrein dentro de nuestro sitio web psicoalibre.com. Y bueno, ya una vez dados los anuncios, pues vamos a hablar hoy de un tema que es bien bonito, porque a mí me gusta mucho hablar de la transformación, del crecimiento mental. Wilfred Bion habló mucho de, bueno, todos los psicoanalistas hablaron mucho sobre, pues, sobre el crecimiento mental, sobre la cura, sobre cambiar algo, sobre transformar algo, sobre redirigir la mente, elaborarla y reelaborarla y resignificarla, como decía Freud. Todos hablaron de eso, ¿no? Cada uno a su manera. Pero hoy vamos a hablar sobre algo que yo llamo las telarañas mentales, porque, bueno, es una manera más sencilla de entender el conflicto mental. Y es importante que entendamos nuestros propios conflictos, nuestros propios conflictos mentales. Hay unos conflictos que son más grandes, más intensos, más densos que otros. Por ejemplo, a veces tenemos conflictos, no sé, más cotidianos. Por ejemplo, los celos, pero no los celos tóxicos, ¿no? Sino los celos normales, ¿no? Los celos habituales, ¿no? O, por ejemplo, la rivalidad en el trabajo, ¿no? La competencia, como, ay, yo quiero ascender de puesto, pero todavía no me toca, como que ascendieron a mi compañerito tal y él lleva menos tiempo trabajando acá en esta empresa y a mí todavía. Esos serían como los conflictos menos densos, que sí nos ocasionan ciertos montos de angustia, pero que podemos lidiar con ellos, pues, más fácilmente que otro tipo de conflictos, ¿no? Todos los conflictos mentales, pues, tienen esta naturaleza de, hagan de cuenta que es como que una parte de la mente va a la izquierda y otra a la derecha, y entonces chocan, y lo que se genera en medio, pues, es conflicto, ¿no? Es un síntoma, ¿no? Sentimos un malestar. Freud primero lo trabajó desde las neurosis, ¿no? Estos conflictos psíquicos que generaban síntomas físicos, no solamente la manifestación de ciertas ansiedades. Por eso estudió mucho la histeria y ahí están publicados sus trabajos de estudios sobre la histeria, ¿no? Pero fíjense, hay otros conflictos mucho más grandes, mucho más densos, y yo a esos, todos son telarañas, ¿no? Donde uno se enreda, uno mismo se enreda, pero hay unas telarañas mentales que son más, igual y no más grandes, pero más llenas de hilos, ¿no? Te enredas más en ellas. Entonces, los conflictos mentales hacen que nos sintamos atrapados en algo que la propia mente crea. O sea, no nos cae del cielo, no aparece de repente. La propia mente crea sus telarañas y teje sus telarañas, y ella misma cae en su trampa, ¿ok? Ella misma cae en sus enredos. A veces los conflictos surgen para protegernos de algo, pero pues resulta que caemos en ese enredo también, ¿no? Nos estamos protegiendo de una cosa, pero estamos descuidando otra. Entonces, Freud nos habla desde el inicio de su teoría que el paciente no se da cuenta, bueno, él habla, pues sí, habla en nombre del psicoanálisis, ¿no? Está hablando de pacientes, pero en realidad, pues, las personas en general, ¿no? No nos damos cuenta de esas telarañas, solo percibimos el resultado de aquel enredo, o sea, el síntoma. Podemos sentir ansiedad, podemos sentir depresión, podemos sentir rabia, podemos sentir frustración, podemos sentir culpa y remordimiento, podemos sentir angustias muy intensas, angustias que tienen que ver con la muerte, no solamente angustias cotidianas, ¿no? Sino angustias que tienen que ver con cosas muy terroríficas, ¿no? Fobias, ¿no? Fobias muy específicas o fobias pues no específicas, etcétera, ¿no? O sea, uno va creando síntomas. Entonces Freud dice que nosotros no nos damos cuenta del enredo en el que estamos, solo percibimos, como vamos a pensar que solo nos damos cuenta ya de la consecuencia o de la pieza final de todo ese enredo y de toda esa cadena y de todos esos hilos que se entretejen y se enredan, ¿no? Y que nos causan malestar. Entonces, Freud, con su teoría, nos habla de cómo el psicoanalista le muestra, ese es el trabajo psicoanalítico, ¿no? Le muestra al paciente su enredo inconsciente. A veces es muy doloroso y a veces, pues, poder ver un enredo que no se ve, así, imagínense ustedes el reto, ¿no? O sea, poder ver una telaraña o poder intuir una telaraña que no podemos ver con los ojos. No es como con el médico. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando vas al médico, pues te saca una radiografía y puede ver, pues, qué está mal en tu cuerpo, te hace análisis de sangre y ahí puede ver parámetros, ¿no? Pero con la mente, pues no podemos. Solo podemos ver el síntoma final y con eso, pues vamos intuyendo. Por eso Freud hace toda una teoría sustentada en el trabajo onírico, en los sueños, en las fantasías, ¿no? Esa sería como nuestra radiografía de la mente, nuestro encefalograma, nuestro estudio de sangre, ¿no? Los sueños, el síntoma, las formaciones de compromiso de las que habló Freud, las fantasías, los lapsus, ¿no? Estas equivocaciones que no son equivocaciones, sino que son formaciones del inconsciente. Entonces, el trabajo analítico es mostrarle esto al paciente. Mira este enredo, mira esta telaraña donde tú te metiste y donde tú caíste y ahora no te puedes salir, ¿no? Entonces, fíjense, con el tiempo es bien común. Yo me he dado cuenta en mis años de experiencia dedicándome a esto, que si no somos conscientes de eso, eso va creciendo, ¿no? Vamos haciendo más telarañas y nos cuesta más trabajo y más tiempo salir. Y no nos hacemos responsables. Siempre hablo de la responsabilidad psíquica, porque creo que no hay manera de cambiar, de que lo terapéutico sea terapéutico, de que lo psicológico sea psicológico, lo psicoanalítico tenga un efecto, cause un efecto, si no nos hacemos responsables de nuestra creación mental, si no podemos ver la verdad y tomarla como nuestra y dejar de proyectar todo el tiempo en el pasado, en los demás. Yo solo soy una víctima eterna de lo que me sucede. Y nunca tomamos responsabilidad ni siquiera de las cosas que sí nos corresponden. Porque, claro, hay cosas que no nos tocan, que no nos corresponden definitivamente. Pero hay otras que sí. Y sobre todo nuestras emociones son nuestra responsabilidad. Entonces, si no paramos eso, si no nos hacemos responsables, esta madeja de telarañas crece y nos cuesta más trabajo y más tiempo y más energía poder deshacerlo y salir de ahí. Estos nudos, estos enredos, estos atoramientos, estas trabazones, como les llama Freud en su obra, no son otra cosa más que los conflictos de la mente, un deseo y una oposición a ese deseo que se frustra, de eso escribió mucho Freud, frustraciones, ¿no? Un choque de energías que generan síntomas, esa trabazón, ese atoramiento, ese enredo, esa telaraña, esos nudos son conflictivos y generan malestar. Pero lo importante de todo esto es tener muy claro que nosotros lo creamos, nosotros creamos ese enredo en nuestra mente. Aunque haya habido una situación externa que nos haya empujado a dejar una huella traumática, para que la mente pueda sobrevivir, a veces tiene que hacer cosas muy traumáticas, ¿no? O dejar una huella muy dolorosa. Aunque haya ocurrido una situación externa muy fuerte, nosotros creamos o extendemos el trauma durante toda nuestra vida, ¿no? No podemos salir de ahí, es muy complicado, ¿no? Si hubo una situación de abuso o si hubo una situación, un desastre natural o una pérdida muy fuerte o un cambio drástico que no dependía de nosotros, la mente va extendiendo eso y no nos hacemos cargo porque nos duele, ¿no? Entonces, pues para eso está la terapia, ¿no? Para eso está el análisis. Entonces, hay que tener claro que nosotros fuimos creando, a lo mejor el problema era así un núcleo, no sé, de cierto tamaño, pero la mente lo fue haciendo grande y más grande y más grande y más grande, y pasaron 10 y pasaron 20 años y ahora ya no podemos salir de ahí. Ya no es solamente aquella experiencia de abuso o aquella pérdida terrible que sufrí, sino que ahora es eso más 20 años de telarañas. Así que imagínense, pensar que la terapia puede transformar algo, deshacer estos nudos, requiere mucho esfuerzo y requiere el trabajo de los dos, tanto del terapeuta, del psicoanalista, como del paciente. Entonces, nadie puede deshacer nuestros nudos y nuestras telarañas mentales más que nosotros mismos. Somos nosotros los que deshacemos esto con mucha elaboración y con mucha responsabilidad y con mucho trabajo y con mucho pensamiento. Solo nosotros podemos deshacer nuestros propios nudos y salir de la telaraña que nuestra propia mente creó. Pero imagínense, si hay una telaraña de 20 años, de 30 años, pues va a estar más canijo, ¿no? Poder deshacer esto y salir. Entonces, o hacerlo más chiquito, o devolverlo a su estado original, ¿no? Devolver el trauma a su estado original, que era quizás no tan grande, más pequeñito, menos dañino, ¿no? Solo un dolor natural, por ejemplo, el dolor de la pérdida, ¿no? Es un dolor natural, orgánico. El duelo es natural. Pero nosotros lo extendemos, ¿no? En melancolía, por ejemplo, como decía Freud. Y se vuelve un duelo inagotable y patológico. Entonces lo podemos regresar a su estado natural de un dolor orgánico, de duelo natural. Ese es un ejemplo, ¿no? De muchos conflictos que el ser humano tiene. Y cuando esperamos, por ejemplo, que sea el otro el que deshaga nuestros nudos, nada cambia, ¿no? Cuando esperamos que sea el terapeuta el que deshaga nuestros nudos, no va a cambiar, porque ahí solo el terapeuta está poniendo su 50%, pero tú no pones el otro 50%, entonces no cambia. O cuando esperamos que los papás que nos dañaron en el pasado cambien, y entonces solo así yo puedo cambiar, entonces no cambia, no el otro no va a poder entrar a tu mente y deshacerlo, ¿no? Tú lo deshaces, tú elaboras y relaboras tus telarañas y deshaces esos nudos cuando te haces consciente y te das cuenta de tu porcentaje de responsabilidad y tú creas una vida diferente, o lo intentas con mucho esfuerzo y con mucha paciencia, ¿no? Pero es cuando trabajas tú. Y bueno, con un terapeuta pues trabajas en conjunto, son un equipo, ¿no? Entonces así cambia, así puedes ir cambiando cosas. Tú te das cuenta y lo cambias. Ah, siempre he hecho esto porque creía que era así, ahora voy a probar algo diferente, ¿no? Tú vas metiendo las interpretaciones de tu psicoanalista en tu vida, en tu telaraña, y la vas cambiando. No. Yo sé que estos son temas bien complejos a veces de entender, porque uno se pregunta, ¿pero cómo lo hago? ¿No? Pero pues la realidad es que es un proceso subjetivo, o sea, tú vas viendo cómo, conforme vas avanzando en tu proceso de introspección. Pero bueno, pues me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Creo que estos son temas importantes. Siempre que tengan así como muchos conflictos, mucha angustia, pues siempre es bueno buscar ayuda. Es importante buscar ayuda y pues bueno, nuestra clínica de atención psicoanalítica está para eso, para brindar ayuda. A veces no podemos brindar ayuda a todas las personas, a veces estamos como muy saturados, a veces no somos la institución, no somos el lugar que puede brindar la ayuda que tú necesitas, entonces pues te tenemos que enviar a otro lado, y así, pero siempre es importante iniciar la búsqueda, empezar, porque si no empezamos se nos va la vida, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta pues ya es demasiado tarde, ya no podemos cambiar, o podemos cambiar muy poquito, ¿no? Entonces bueno, pues yo les mando muchos saludos, les agradezco nuevamente que hayan estado por acá y bueno, pues ustedes y yo nos encontramos en un próximo episodio. Bye.